Los padres de la Iglesia tienen cosas que decirles a los hombres de hoy. Palabras jóvenes de grandes hombres.
Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que nos convoca cada miércoles y estamos llegando al final justamente en este primer miércoles del mes de noviembre. Mi nombre es Néstor Rocciscioli y como siempre estoy acompañado por el padre Alejandro Nicola. Bienvenido padre, buenas noches.
Buenas noches Néstor, un gusto nuevamente estar aquí en la radio como estos miércoles. Siempre una alegría poder compartir en la casa de Radio María y en este día dedicado a ella, ¿no? María, mediadora de todas las gracias, comenzando el mes de María, qué lindo poder poner nuestro programa bajo la mirada de la Madre.
La Madre que nos acompaña también. Y en esta noche, Padre, en el último programa de este ciclo 2018, también tiene mucho que ver con el tema que has elegido, que ya lo viniste anticipando y lo reservaste justamente para este último espacio.
Exactamente, queremos hablar un poquito sobre el compartir cristiano, quizás una de las más hermosas claves de la temática social patrística es esto, ¿no? El compartir en la clave de la misericordia y en la clave de una, o sea, en la expresión concreta de un gesto que tiene que ver con la limosna. Y bueno, de alguna manera en esta noche vamos a querer introducirnos con dos textos de los padres para poder descubrir este núcleo que es parte del gran tesoro, el compartir cristiano.
La fraternidad también que van haciendo en este compartir, este tema que decimos tiene que ver con la limosna, tiene que ver con la caridad, pero este compartir que no puede limitarse al tiempo de la cuaresma, por ejemplo, ¿no?
Donde claro, fuerte, sí, pero justamente aquí es donde queremos ir viendo y es uno de los grandes desafíos para entender la espiritualidad cristiana. Podría ser un error quedarnos simplemente en una perspectiva social de los textos patrísticos, desgajándolo de la espiritualidad integral, ¿no? Los padres entendieron la espiritualidad cristiana de manera integral. Ellos entendían el estudio, la oración y la práctica de la vida cristiana de una manera integral, al modo de cómo las distintas partes de un rompecabezas se van entrelazando para formar una imagen. Bueno, de la misma manera nosotros, cada uno de los seres humanos, cada una de las personas, vamos integrando estas áreas de nuestra vida porque de esa manera, en el encastre de esas piezas del rompecabezas, vamos formando la imagen de Dios, porque somos imagen de Dios.
Somos imagen de Dios, Padre. Y hay un momento fundamental, fundante, podríamos decir, en cada cristiano, que es el bautismo. Esto de la limosna, del compartir, de la caridad, ¿nace allí?
Fíjate, Néstor, que esto de la limosna es, como bien lo decías hace un ratito, una de las prácticas propias de la cuaresma, ¿no? Llega la cuaresma, por lo general a nosotros nos agarra en tiempo de verano, sí, ¿no? Y decimos, bueno, a mediados de febrero, comienzos de marzo, cuaresma. Es tiempo de oración, ayuno y limosna. ¿Qué sacrificio vamos a hacer? ¿No? Está un poquito ligado a eso. ¿Pero por qué está ligado a eso? En realidad está ligado con la experiencia del bautismo. El bautismo es el sacramento por el cual se ingresa a la vida cristiana. Es la puerta de acceso por el cual se nos regala el don de la participación en la vida de la gracia, de la vida divina. Y el bautismo como tal, como camino de, o sea, como entrada, surge en la época patrística. Los padres lo van a organizar en una institución que se va a llamar el catecumenado. El catecumenado va a ser justamente un tiempo de preparación para el bautismo. Y durante esa preparación, una de las tareas de los ejercicios propios va a ser justamente el aprender a orar, el aprender a prescindir de lo superficial y prescindiendo de lo superficial, poder compartirlo con los demás. De aquello de lo que me privo es lo que yo comparto con los otros. Entonces, de esa manera se va estableciendo una doble relación con Dios en la oración y con el hermano a través de la limosna.
Esto ocurría en los primeros siglos de la Iglesia. Las personas que aspiraban a tomar el bautismo, a bautizarse y a ingresar a la vida cristiana, entonces realizaban estas prácticas personas adultas,
claro. Claro, exactamente. Fíjate que alguien que había escuchado sobre Jesucristo, sí, que había escuchado el carisma, ajá, el primer anuncio, y decía, yo quiero vivir como cristiano, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Bueno, entonces aquellos que le habían anunciado le decían, bueno, tenés que bautizarte. ¿Y qué tengo que hacer para bautizarme? Prepararte, hacer el catecumenado. Entonces el catecumenado duraba más o menos 2 años, eran, hoy podríamos decir charlas, eran catequesis donde se les presentaba los grandes temas de la fe cristiana desde la palabra de Dios. Y no eran solamente clases, no solamente charlas,
sí, sino no eran teóricas solamente.
Iba justamente la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Era, hoy podríamos decir, lo que se parece más a un taller, ¿no es cierto?
Bien.
Lo que cuando en pedagogía se habla de las distintas formas de educación o de dar clase, bueno, la forma taller. Entonces tenía la parte teórica y la parte práctica. La parte práctica suponía el ejercicio de la oración y de esa manera iban participando progresivamente en la liturgia y la oración personal. Después también el ayuno en distintos momentos. Pero dentro de ese catecumenado había un momento más formal o propiamente de preparación ya cuando llegaba el momento del bautismo, que tenía que ver cuando ya los catecúmenos, así eran llamados, pedían al obispo ingresar a la comunidad cristiana, ingresar a la iglesia. Entonces eran aceptados y comenzaba allí un tiempo de preparación intensiva que duraba 40 días, la cuaresma. Entonces en esos 40 días se intensificaba la oración, se intensificaba el ayuno, recordando los 40 días en el desierto del Señor, donde él ayunó y oró. Y se le agregó decir, bueno, pero acá no nos tiene que faltar algo que es importante. Tiene que ser el compromiso con el hermano, el compromiso fraterno. Entonces, junto con la oración y el ayuno, que podrían ser prácticas muy ascéticas, muy personales, individualistas, se le acompañó, se le puso al lado esto de la limosna, como un ejercicio concreto también, donde decir, bueno, manifiesto mi deseo de vivir cristianamente aceptando, adhiriendo de corazón aquel mandamiento del amor, ¿no? Que es el mandamiento por excelencia que el Señor nos ha dejado.
La verdad que escuchándote, padre, esto estás describiendo algo que ocurrió hace unos cuantos siglos atrás, en los inicios de la Iglesia. Vamos como descubriendo este ADN del cristiano, ¿no? Y el ADN también en parte de nuestra cultura, porque hoy, por ejemplo, vemos gestos de solidaridad que muchas veces no tienen que ver con lo religioso, con la expresión de fe, pero que tienen seguramente su base allí.
Sí, como bien lo decís, está muy linda esta figura, este símbolo del ADN, ¿no? Son los genes, es la marca que hay, ¿no? De hecho, el bautismo es una marca.
Sí.
El bautismo deja una marca. De eso se trata, ¿no? Como de desplegar una espiritualidad bautismal. No estamos tan acostumbrados a hablar del bautismo en esta clave, ¿no? El bautismo pasa más bien a veces por una celebración un poco familiar, tradicional,
sí, social, a veces.
Social.
Que no ha perdido fuerza, porque de los sacramentos no. Es el que más vital
sí,
está.
Sí, sí, ¿no? Pero tiene como ese contenido casi, te diría, como, bueno, de llevar al nene, a la nena, a la iglesia,
claro,
a los padrinos.
Bebé, generalmente.
Exactamente, tiene toda esa parte que es muy bonita, pero hemos como perdido en cuenta toda esta otra dimensión que está implícita allí y que la espiritualidad cristiana, los orígenes cristianos, está muy marcado, ¿no? Por eso, en esta noche, justamente lo que queremos es alentar a poder reflexionar en torno a eso, ¿no?
Hay como una carga, entonces. Esta marca que ha quedado impresa, sí, en lo profundo del alma, a veces está como un poco aletargada, diríamos.
Claro, y de falta eso, mira.
Ponerlo en potencia.
Hablando de marca, me acordé de otra imagen, ¿no? Que usaba una catequista mía en el colegio, ¿no? Decía, muchas veces esa nosotros tenemos esta gracia, ¿no? Que es como un submarino, ¿no? El submarino de la chocolatada, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, ¿no? Decir, bueno, a veces el submarino tradicional se hace con un vaso en el cual se pone leche caliente y se le pone una barrita de chocolate adentro, ¿no? La leche caliente hace que se derrita el chocolate y que se vaya al fondo, ¿no? Está el chocolate dentro de la leche, pero todavía no es submarino. Necesita que se lo dé vuelta, necesita que se lo revuelva para que se mezcle el chocolate con la leche y entonces se convierta así en el submarino. Muchas veces con el bautismo nos pasa lo mismo. Tenemos esa gracia, esa marca, pero hace falta ponerla en movimiento. Y justamente eso va a ser la clave, ¿no? El compartir cristiano tiene que ver con eso, como la cucharita que revuelve el chocolate que está en el fondo del vaso para que se pueda mezclar con la leche. Y de esa manera el cristiano sea un signo en el mundo de esa presencia del amor de Dios, que ama a Dios y que ama a su prójimo como a sí mismo.
Ahí está. Como también el ejemplo este de la brasa a veces, ¿no? Pareciera que está apagada y sin embargo cuando uno se acerca hay que soplar un poquito, hay que darle un poquito de aire, allí nace el fuego nuevamente.
Tantas imágenes tan bonitas que tenemos, ¿no? O sea, es tan linda hablar de la espiritualidad cristiana. Por ahí pensamos en cosas raras o en actitudes un poco estrambólicas, ¿no? Para usar una formulación un poco extraña, pero en realidad el cristianismo tiene que ver con redescubrir este ADN, redescubrir esta presencia, esta marca que llevamos cada uno de nosotros y que de alguna manera estos hombres, estos padres de la iglesia, supieron como presentarlo, ¿no? Decir, bueno, hay una pedagogía para esto y esa pedagogía nos ayuda a vivir el evangelio, nos ayuda a vivir el mensaje de Jesús. De tal manera quedaban marcados después de hacer esta experiencia del catecumenado que llegaba a su culmen en la noche de la vigilia pascual, el sábado santo, cuando eran bautizados y recibían los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la comunión, que ya después se veía a los cristianos como los iluminados. Pero no al modo de como que estos son iluminados, como que con ideas raras, como por ahí se ha usado en algún momento de la historia del mundo a partir del iluminismo francés en el siglo XVIII, no, sino eran los que habían recibido esta luz y resplandecían, se los llamaba teóforos, los portadores de la luz. Y esa luz no era simplemente el signo de un conocimiento, sino que eran portadores de una vida distinta. Y por lo tanto se notaba, no por la manera, ¿te acuerdas que hemos conversado de la carta de Diocneto, de cómo los cristianos estaban en el mundo? Y Diocneto decía, no por una manera de vestirse, no porque hablaran distinto, sino por cómo ellos vivían.
Cómo irradian, cómo son presencia de Jesús en su mundo, en su sociedad. Bien, hoy entonces vamos a hablar del compartir, de la caridad, de la limosna y vamos a presentar un poquito más ampliamente, ¿no?, a este equipo que nos va a acompañar. Federico Stucker está en los controles y está también en la musicalización de este programa, de este Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, edición 2018, que está llegando a su fin. También en los teléfonos, en este caso, nos acompañan Edith Galván, Marisa Poseto y Ángela Rodríguez en el 0810-7x7. Y bueno, ya cuando vamos hablando de las vías de contacto, vamos a compartir cuál es la pregunta de esta noche. ¿Qué implica compartir, para vos que nos estás escuchando, qué implica este compartir, ¿no? Que seguramente tiene que ver con este ADN, con esta marca que quedó y que está en lo profundo de nuestra alma, que es el bautismo. Somos cristianos. Bueno, somos otros Cristos en el mundo. ¿Qué implica entonces compartir para vos? La pregunta que tenemos en esta noche, nos llamás al 0810-7x7 o podés comunicarte también a través de WhatsApp al 3518-171-593. Allí nos podés escribir o nos podés dejar tu mensaje de voz. Así que, por favor, es importante que lo tengamos bien presente. Y además, puede ser con un SMS, un mensaje de texto al 351-200-0040. La misma pregunta que implica compartir para vos está en las redes sociales. Ya sabés que estamos en Twitter, estamos en Facebook y también saludamos a los que andan a través de la aplicación, a través del celular, escuchando la radio con Radio María a todos lados. Saludos allí a Emiliana, a Rita, a José, a Estela, a todos los que andan escuchando la radio a través de la aplicación Radio María Argentina. Bueno, está planteado el tema, Padre Alejandro. El tema de esta noche es realmente un cierre, podríamos decir, a toda orquesta, porque vimos distintos temas sociales, sí, ¿no? Sí. Preocupantes incluso para nuestra realidad actual, pero este vendría como a resolver, me parece, o a aportar, sí, positivamente a todo lo anterior.
Es quizás la clave o la llave, la gran llave para poder entender esto del pensamiento social patrístico, ¿no? Porque podríamos caer en la gran tentación de decir, son ideas, es una ideología. No, y es algo bien, bien concreto. El compartir cristiano, la misericordia, una expresión, la limosna.
Vamos a la música. Comenzamos con buena música en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. ¿Qué implica compartir para vos? Es la pregunta. Ya en un ratito seguimos.
Entrañable misericordia de nuestro Dios, desde lo alto nos visitará un nuevo amanecer, que nos abrazará con su luz, que nos desbordará de su luz, y a todos los hombres hemos de convidar la luz de luz Jesús. Luz de luz Jesús. A los que habitan en las tinieblas los alumbrará, y a nuestros pasos por los caminos de paz nos guiará, que nos abrazará con su luz, que nos desbordará de su luz, y a todos los hombres hemos de convidar la luz de luz Jesús, la luz de luz Jesús. Con vida su nombre, con vida su luz, con vida la buena, la bella noticia que salva a los hombres, con vida Jesús, con vida la vida, con vida alegría, con vida su nombre, con vida su luz, con vida la buena, la bella noticia que salva a los hombres, con vida Jesús.
Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hace de ellos los grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Por eso traemos a la actualidad Palabras Jóvenes de Grandes Hombres.
Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia que nos acompañan con toda su sabiduría, que no es propia, ¿no? Es un regalo de Dios la sabiduría. Hay que anhelarla, desearla. Es verdaderamente, son estas llaves que decimos que impresionantemente abren sobre todo corazones.
La sabiduría es un don del espíritu, ¿no? Y la sabiduría tiene que ver con el conocimiento, pero tiene que ver sobre todo con una experiencia, ¿no? A veces pensamos que ser sabios es tener, conocer muchas cosas, pero en realidad más la sabiduría viene de saborear, del sabor, ¿no? Tiene que ver con una experiencia gustativa, tiene que, entonces todo lo que me pone en contacto me permite hacer esa experiencia de Dios. Hay grandes santos que no tuvieron ningún tipo de formación académica, intelectual, y sin embargo han tenido una gran sabiduría, ¿no? Lo que por ahí se suele decir, la sabiduría de la vida, la sabiduría que te da el estar en contacto con las personas, con las situaciones. Bueno, en los padres de la Iglesia se da una doble perspectiva o un doble caudal que va a enriquecer la sabiduría que ellos tenían. Por un lado, la sabiduría que les proviene de la lectura orante con la palabra de Dios. Por otro lado, la sabiduría que ellos supieron recoger a partir de sus estudios académicos, filosóficos, de la cultura en general. O sea, ellos bebieron de esa cultura y de las situaciones que vivían cotidianamente. Entonces, esa conjunción, esa sinergia de esa doble realidad hicieron que ellos pudieran, a través de sus palabras, a través de sus imágenes, a través de sus enseñanzas, a través de sus gestos, ¿no? Porque si bien es cierto que nosotros venimos escuchando textos de los padres, ellos no eran solamente personas que hablaban, sino que ponían por obra esto, ¿no? O sea, gente que se dedicó a abrir hospitales, gente que se dedicó a acompañar a las viudas y a los más pobres de la época, que se preocuparon de organizar las ciudades, los pueblos, cuando el Estado, en ese momento el Imperio Romano, se iba corriendo, ¿no? Porque ya no quedaban quienes, bueno, eran estos pastores los que tenían que organizar un poco la ciudad, ¿no? Para que no cayera en un caos terrible. Bueno, eso, esa sabiduría que tiene que ver con una experiencia de Dios, pero no una experiencia de Dios que me aparta, que me encapsula, sino una experiencia de Dios que me pone muy cerquita. Quizás los más sabios, cuando una persona es muy sabia, uno la conoce no porque hable en difícil, sí, sino porque puede expresar con claridad, con cercanía, eso que es tan sublime y tan alto, pero que como lo ha gustado, ha sabido, como, viste, cuando uno saborea un helado que siente hasta el gustito de ese helado que está tomando, bueno, así, ¿no? Paladeando con el paladar, ¿no? Sacándole el gustito a eso que hay ahí.
Bueno, Padre Alejandro, estamos, decimos, llegando al final de este ciclo. Vamos, además de la pregunta que tenemos esta noche, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la caridad, de la limosna, qué implica compartir para vos. Vamos a dejar también un par de preguntas para el que quiera compartirlas también, respecto de, bueno, qué es lo que más le gustó, qué le aportó este ciclo, donde sobre todo hemos visto el pensamiento social de los padres de la Iglesia, y también de cara a lo que vendrá el año próximo, seguramente, de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. ¿Qué le gustaría?
Si me invitan de vuelta en la radio.
Seguro, yo creo que desde ya te digo que sí, padre, seguro. Porque yo en primera persona también te digo, ¿no? Hay mucho por conocer, ¿no? Realmente hay aquí mucha sabiduría, mucho conocimiento, muchas cosas para saborear de los padres de la Iglesia. Bueno, ¿qué otra cosa, qué otro aspecto a lo mejor quisieran conocer de la patrística?
No, eso está bueno también por ahí, los que quieran compartir, qué les ha parecido en esto de los padres, cómo lo van recibiendo, qué les gustaría profundizar, conocer, ¿no? Yo pensaba que este es nuestro cuarto ciclo, más allá de que en algunos momentos hemos hecho algunos aportes, es decir, bueno, hemos hablado de la patrística en general, de los padres y la misericordia, de los grandes temas de la fe cristiana el año pasado, ahora temas sociales. Bueno, esto también, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿de qué manera a mí me interesa también saber esto? Porque uno quiere lo que uno ha recibido, lo que yo he aprendido, lo que estoy aprendiendo, poder compartirlo, ¿no? Porque para eso he estudiado, para eso estudio, no para guardar celosamente algo, ¿no? Y sino decir, para compartirlo con la comunidad, con la gente, ¿no?
Padre, además de, bueno, ya en un ratito vamos a compartir el primer texto de esta noche, ¿no? Que tiene que ver con San Juan Crisóstomo. Me decías fuera de micrófono, hoy providencialmente la homilía del Papa Francisco en en esto de prácticamente es el párroco del mundo, ¿no? Desde Santa Marta habló de este tema.
En realidad, el Papa hoy fue con motivo de la catequesis que hace los miércoles. El Papa viene todos los miércoles en la Plaza San Pedro, el Papa dedica alguna temática, ha sido sobre la iglesia, sobre la familia, y este año lo ha dedicado a los mandamientos, ¿no? Viene cada miércoles tomando un mandamiento, y hoy ha dedicado al séptimo mandamiento del Decálogo, ¿no? Aquel que dice no matarás. Y justamente el Papa, a partir de esta expresión, ¿no?, va a decir qué significa, ¿no? Es decir, el mundo es rico en recursos para asegurar a todos sus bienes, pero sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza que es escandalosa, y los recursos naturales mal utilizados se van deteriorando, ¿no? Y eso es presenta así llamativamente cómo la pobreza es una forma de matar. Entonces el Papa dice, bueno, a ver, ¿cuál sería la contracara de esto, ¿no?
Claro, una solución para esto que no nos
bueno,
está agobiando.
Y ahí justamente va al no robarás. Y ahí empieza el Papa a decir, bueno, el compartir, el destino universal de los bienes, ¿no? Es decir, bueno, a cómo están expresado esto, ¿no? Entonces, lo voy a leer porque me parece que es una cosa muy, muy bonita que él dice, bueno, frente a esto del no robar, ¿no? O sea, estamos robándole a la creación, estamos robándole al mundo. ¿Cuál es la contracara? El dar. Lo que poseo realmente es lo que sé dar. Esta es la medida para saber si administro bien o mal las riquezas. Esta palabra es importante. Lo que realmente poseo es lo que sé dar. Si yo sé dar, si estoy abierto, entonces soy rico. No solamente de lo que poseo, sino también de generosidad. Generosidad también como un deber de dar riqueza para que todos participen de ella. De hecho, si no puedo dar algo, es porque eso me posee, porque eso tiene poder sobre mí y me esclaviza. La posesión de los bienes es una oportunidad para multiplicarlos con creatividad y usarlos con generosidad y así crecer en amor y libertad.
Clarísimo.
Muy bonito, ¿eh? Sí. O sea, para chuparse los dedos.
Sí, bueno, esto de que muchas veces, y estamos esclavos de las cosas, evidentemente, lo que dice el Papa, ¿no? Si no tenemos una real posesión de lo que tenemos a nuestro alrededor, de nuestros bienes, significa que nos estamos esclavizando sobre esos bienes porque no los compartimos. Digamos, como la génesis del egoísmo.
Exactamente, y ahí uno podría decir, bueno, a ver, como quizás como una manera concreta de evaluarse o de hacer un examen de conciencia, es decir, a ver, ¿yo soy esclavo de las cosas? ¿Las cosas me manejan a mí o yo manejo a las cosas? Si yo no puedo desprenderme de algo, ¿no? No, porque no sé, porque esto, lo otro, es porque ese algo, esa cosa me maneja, ¿no? San Juan Bosco solía recomendarle a sus hermanos, a sus fratelos, a sus sacerdotes, ¿no? Decir, bueno, como una práctica, de hecho los salesianos lo tienen, de decir, bueno, una vez al año revisar el placar, el ropero, ¿no? Y ver, fijarse allí qué cosas durante un año no he usado. Si durante un año no los he usado, sí, es porque realmente ya no lo necesito.
Sí.
¿No?
Bueno, para todo va esto. ¿Cuántas cosas que compramos a veces son innecesarias o superfluas? Definitivamente. Más allá de que, digamos, el mundo nos lo ofrece, ¿no? Y hasta por allí nos hace creer que realmente las necesitamos.
Compramos compulsivamente, guardamos compulsivamente. Sí. Y muchas veces no sabemos ni para qué, ¿no? Por las dudas que a lo mejor porque estaba barato, porque sí, no sé, qué sé yo.
Cuando te venden un seguro, viste que hay, claro, seguro para todo y vos decís,
y te generan la necesidad.
Con futuribles que a lo mejor no, si lo pensás, no lo necesitas.
¿Para qué, no?
Mira, cuántas cosas que van apareciendo. Nos vamos a meter de lleno con el primer texto, padre. Es de San Juan Crisóstomo, ya hemos compartido varios de los textos de este padre de la Iglesia que vivió en el siglo IV.
Exactamente, siglo IV, él fue obispo, terminó después de haber pasado por otros lugares, primero en Cesarea, después terminó en Constantinopla, la actual Estambul, y allí le tocó vivir, ser el pastor, ser el patriarca de esta gran ciudad, muy cosmopolita, una ciudad con muchísimos habitantes, donde se notaban claramente las diferencias sociales. Allí estaba la corte del emperador, el emperador romano de Oriente, o sea, el del Imperio Bizantino, tenía su sede en Constantinopla, y eran muy católicos ellos, así que también recordemos que después de Constantino, sobre todo con Teodosio, uno de los hijos de Constantino, allí se va a establecer la religión oficial del Estado, el cristianismo, ¿no? Entonces los emperadores van a participar de una manera muy cercana con la vida de la Iglesia, lo cual va a traer una serie de problemas, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Pero particularmente el obispo de Constantinopla, en este caso Juan Crisóstomo, recordemos lo que significa boca de oro, ¿no? Fue un apelativo que él, no que él se lo haya puesto, sino que la gente decía, este es un pico de oro, tiene su boca, el oro
de la sabio.
Exactamente, cómo habla, cómo llega, cómo conmueve, ¿no? Se decía que él conmovía fuertemente los corazones de los que los escuchaban, va a hacer referencia justamente a esto de la limosna, ¿no? Es decir, ¿qué significa la limosna? ¿No? Muchas veces nosotros tenemos una mala idea de lo que es la limosna, una idea un poquito equivocada, como decir, da una limosna es como darle una migaja, darle una monedita.
Una moneda, generalmente, ¿no? Hoy en día con la inflación que hay.
Exactamente, ¿no? Entonces,
te la sacas de encima la moneda.
Fíjense que frente a eso ya estaba también, bueno, dar algo que tengo en el bolsillo, que tengo en el monedero, ¿no? Bueno, frente a eso él va a tratar como de, todos los padres lo hicieron, es decir, presentar más ampliamente lo que significa la limosna, de dónde surge la palabra limosna, ¿no? La palabra limosna en realidad es la traducción latina de una palabra griega que significa misericordiar, ¿no? O sea, elemusin, ¿no? De ahí limosna, elemusin, que viene a decir justamente lo que se da, lo que se comparte, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás a partir de un texto del apóstol Pablo, él va a hacer este comentario que les invito ahora a que lo escuchemos.
Dice el apóstol: el primer día de la semana pongan aparte cada uno por su cuenta lo que consigan ahorrar, para que cuando yo vaya no haya que andar entonces con colectas. Llama al domingo el primer día de la semana. ¿Y por qué destina este día las ofrendas? ¿Por qué no el lunes, el martes o el mismo sábado? No lo hace ciertamente por casualidad y sin una razón. Quiere tener de su parte la oportunidad del momento para más estimular la voluntad de los oferentes. En los negocios no es lo de menos la elección del momento oportuno. Pero quizás me replicarás: ¿es que existe una oportunidad especial para persuadir al hombre a que dé limosna? Sí. Porque ese día se dedica al descanso, el ánimo está más alegre con ese reposo y, lo que es más importante, ese día disfrutamos de innumerables bienes. En el domingo fue aniquilada la muerte, anulada la maldición, cancelado el pecado, destruidas las puertas del infierno, vencido el diablo, terminada la inacabable guerra, reconciliados los hombres con Dios, y vuelta nuestra estirpe a la pristina nobleza. ¿Qué digo? A una nobleza mucho más encumbrada. El sol contempló aquel admirable espectáculo, el hombre hecho inmortal. Queriendo Pablo que recordásemos tantos y tales beneficios, trajo a colación este día aduciéndolo como testigo al decir a cada uno: piensa, hombre, de cuántos y cuáles dones hoy has sido enriquecido, de cuántos y cuán grandes males has sido liberado, lo que eras y en qué te has convertido. y si solemos festejar el día de nuestro nacimiento, y si muchos siervos celebran solemnemente el día en que adquirieron la libertad, unos con banquetes y otros mostrándose más pródigos en las dádivas, ¿con cuánta mayor razón debemos venerar ese día, que bien podremos llamar, sin apartarnos de la verdad, día natalicio de toda la naturaleza humana? Estábamos perdidos y fuimos reconciliados. Justo es solemnizarlo espiritualmente, no con comilonas, no con vino ni borracheras, sino haciendo partícipes de nuestra riqueza a nuestros hermanos pobres. Les digo esto, no para que se pongan contentos con aprobarlo laudatoriamente, sino para que lo imiten. No piensen que estas recomendaciones iban destinadas únicamente a los corintios, sino también a cada uno de nosotros y a todos los que vendrán después de nosotros. Hagamos realidad lo que Pablo ordenó, y el domingo cada uno ponga aparte en su casa el óbolo dominical, y que esto se convierta en ley y en costumbre inmutable, y así no será necesario en el futuro volver a las amonestaciones y a la persuasión, porque la exhortación y la persuasión no valen lo que una costumbre inveterada.
Sus palabras no tienen tiempos, son palabras jóvenes de grandes hombres.
Son los padres de la Iglesia que, la verdad, nos vienen a iluminar desde allá, siglos, bueno, atrás, ¿no? Estamos hablando de los primeros siglos de nuestra querida madre la Iglesia. Desde allí, con su realidad, nos van aportando, en este caso, sobre el compartir. Aquí, San Juan Crisóstomo invitaba a su gente a la limosna en la liturgia, en la misa.
Claro, o sea, nosotros todavía hoy conservamos ese gesto en la liturgia dominical, en la liturgia de la Eucaristía, de la misa, ¿no? O sea, las famosas bolsas para la colecta, las canastas, sí, que se pasan durante el momento de la presentación del pan y del vino, ¿no? Que muchos creen, bueno, como hay que hacer algo en ese momento porque el cura está haciendo arriba del altar, bueno, como para y hace falta juntar un poquito de plata para pagar los gastos.
Sí, bueno, para que el sacerdote pueda comer, para pagar la luz, el gas.
Hacemos ahí. Sí, pero en realidad es mucho más.
Muchísimo más.
Es mucho más. El sentido de la colecta, primero, que es bíblico.
Sí.
Segundo, es un mandamiento del Señor para ayudar a los demás. Tercero, tiene un carácter religioso, ¿no? Porque uno podría decir, si no, tranquilamente pongan en un buzón, en una alcancía, en la entrada de la iglesia, su aporte y su colaboración, ¿no? Entonces decir, ¿qué cosa, no? A veces uno le choca, ¿no? Es decir, una vez una señora me decía, ay, justo uno viene a misa y tiene que tocar la plata, dice, y después tiene que ir a comulgar, qué feo, qué sucio eso, ¿no? Y sí, es real, ¿no? O sea, es contrastante esa realidad. Pero fíjense que el Señor es tan concreto que conoce que necesitamos de cosas concretas para poder vivir la espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver también con el uso del dinero, tiene que ver con el uso de los bienes. ¿Cómo usamos? Entonces la liturgia, particularmente la celebración eucarística, tiene esta dimensión porque es el ofrecimiento, ¿no? Juan Crisóstomo empieza comentando un texto, una cita paulina, dice, el primer día de la semana, el domingo, pongan aparte cada uno por su cuenta lo que consigan ahorrar, para que cuando vaya, no vaya a ver qué es lo que tengo que hacer con las colectas, ¿no? Dice, fíjense, ¿no? Mira qué hermoso, a partir de eso empieza el comentario, es decir, antes de ir a la misa, podríamos decir hoy, uno ya tenga separadito lo que va a colaborar, ¿no? Sí. No es para que en ese momento abrir el monedero, abrir la billetera, sí, y ver la cartera, qué es lo que
uno
saco.
Uno traje nada.
No, es decir, pensar es un acto consciente que se tiene que preparar. ¿Y por qué dice?
Rezar también, ¿no?
Uno tiene rezar, que rezar. Exactamente, ¿no?
¿Con qué va a colaborar?
¿Por qué está destinado para las ofrendas, ¿no? Dice, porque si hay un día para cada cosa, de alguna manera, este día, que es el primer día de la semana, tiene que ver con el día del descanso, con el día del reposo. Y entonces ahí caemos en la cuenta de los innumerables bienes con los cuales Dios nos ha bendecido. Tanto he recibido de Dios, tanto desde la salud, la familia, el trabajo, el estudio, ¿no? ¿Cómo yo no voy a compartir algo de lo mío, ¿no? Entonces, fíjate, Néstor, que esto tiene que ver con una manera muy concreta de decir el agradecimiento, ser agradecidos con Dios, ser agradecidos con la vida, ser agradecidos con tanto que hemos recibido. Y por eso el domingo, que es el día del descanso, el día del reposo, no por algo, no es lo mismo la misa de la semana que la misa del domingo, ¿no? Que es la misa que nos encuentra a toda la familia, ¿no? Porque si bien es cierto, cada celebración, cada vez que se celebra la Eucaristía, está este matiz, el Día del Señor, el Dominus Dei, tiene particularmente este matiz, esta característica.
El Día del Señor, el domingo, que se comienza a celebrar el sábado, ¿no? La víspera del domingo, por la importancia también que tiene este día.
Exactamente, son las vísperas, ¿no? Ya nos introducen en la celebración de este gran día del Señor.
Este gran día del Señor. Bueno, un tema importantísimo porque, bueno, en esta semana todos los obispos, los pastores de la Iglesia Argentina están reunidos en Pilar, esta asamblea plenaria que se realiza, y uno de los temas, por ejemplo, que están viendo allí, discerniendo, también rezando, es el tema del sostenimiento de la Iglesia con esta función caritativa, que no es menor. A ver, lo que dijiste, padre, cuando, bueno, en el momento de las ofrendas, cuando viene el momento de la limosna, no es que estamos colaborando para sostener mínimamente al sacerdote, al templo parroquial, a la parroquia, sino que también estamos dándole forma a esta obra caritativa de la Iglesia.
En realidad, descubrir el sentido de la colecta de esta manera, como lo está diciendo San Juan Crisóstomo, haciéndose eco de lo que dice Pablo, ¿no? Dice Juan, ¿no? Dice, piensa, oh hombre, de cuántos y cuáles dones hoy has sido enriquecido, de cuántos y cuán grandes males has sido liberado, lo que eras y en qué te has convertido. Entonces, de allí, hagamos realidad lo que Pablo ordenó, y el domingo cada uno de nosotros ponga aparte en su casa el óbolo dominical, o sea, lo que quiere dar, y esto se convierta en ley, en costumbre inmutable, y así no será necesario en el futuro volver a amonestar y a persuadir sobre eso. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente hay que dar por una cuestión práctica. Sí, es cierto, hay que pagar la gente que limpia, hay que comprar velas, hostias, vinos, ¿no? Pero en realidad es parte de mi compromiso. Es lo que me corresponde a mí en la obra de la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia. La Iglesia no es, uno dice, bueno, pero la Iglesia tiene que ser todo gratis. Pues sí, es cierto, o sea, la Iglesia es administradora de la gracia, de lo que es gratuito de Dios.
Papa Francisco también ha hablado de esto,
no catequizado. Exactamente, no se paga, claro, no se paga.
La accesibilidad a los sacramentos también.
No se paga el don de Dios, sino que lo tenemos que ver desde otro lado. Yo soy corresponsable de la actividad evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia anuncia el Evangelio. La Iglesia celebra el Evangelio. Cuando nosotros colaboramos, compartimos de esa manera, una responsabilidad que es mía, que es propia. Entonces, de esa manera yo estoy destinando mis bienes, mi colaboración, para el sostenimiento del culto, para la evangelización, para la ayuda a los más necesitados, que son como los fines destinados en esa colecta, en esa limosna que se coloca allí cada domingo en la celebración de la misa.
Tenemos, padre Alejandro, algunos mensajes por aquí. Roxana desde Córdoba dice, consulta, te pregunta a vos, ¿no? Si le adjudicamos a Dios poder caminar, ¿a quién le adjudicamos el no poder caminar? Y ahí se explaya un poquito más, dice, si le adjudicamos a Dios los bienes que tenemos, ¿a quién le adjudicamos la falta de otros bienes?
Bueno, mira, Roxana, en alguno de los programas que ya hemos tenido hemos hablado justamente de una expresión que los padres dicen, ¿no? Es decir, los bienes que las otras personas no tienen, que son ausencia, es porque no han sido bien distribuidos. Dios ha querido regalar a todos los mismos bienes. nada más que los hombres no sabemos distribuir bien los bienes, ¿no es cierto? ¿No? O sea, Dios quiere la felicidad para todos sus hijos, el destino universal de los bienes.
Es un problema humano, en definitiva.
Exactamente, ¿no? Es decir, bueno, pero en definitiva es cómo nosotros manejamos los bienes que hemos recibido, ¿no? Algunos avaramente, que es uno de los grandes señalamientos que hacen los padres, la avaricia, guardan de más, y otros dicen, yo tengo, pero me sobra, pero no lo comparto. Entonces, lo que a mí me sobra en realidad es lo que al otro le falta. Eso
muestras
ahí una constante
en el mundo entero,
en el pensamiento general, ¿no?
Sí, y en un mundo globalizado como este, donde en países como los nuestros, algunos le llaman países emergentes, bueno, vemos esta realidad, ¿no? Digo, tenemos necesidades aquí, pero también vemos que hay un concierto de situaciones donde, bueno, nos vemos afectados en ese sentido. Esa es la realidad que vivimos cotidianamente.
Sí.
Bueno, van llegando más mensajes. Juan Cruz te pregunta, padre, ¿qué libro recomendás leer, comprar, por ejemplo, que hable de los padres de la iglesia, como para, me imagino, para introducirse en el tema?
Hay mucha bibliografía sobre los padres de la iglesia. Yo diría cualquier manual de patrología puede servir, así lo pueden pedir, manual de patrología.
Patrología.
Exactamente, de cualquier autor. Sino también hay uno que no sé si en este momento se conseguirá en las librerías, que se llama Guía Práctica para Leer los Padres de la Iglesia, de una manera muy sencilla, contando un poquito la vida de los padres, sus escritos y lo principal de su pensamiento, de Haman, con H, H-A-M-M-A-N.
Bien.
Haman.
¿Y algún sitio web, de pronto, que a lo mejor vos compartís o conocés, que sea accesible al común de las personas, ¿no?
Y mira, yo no me animo.
Bien, lo dejás librado a que cada uno busque.
Lo que pasa es que en eso muchas veces Merkabá, a veces hay cosas muy en general sobre los padres.
Merkabá.
Merkabá.
¿Con B larga?
Con B larga, exactamente. Sí. www.merkabá.org.
Sí.
Ahí suele haber, ¿no? Pero sobre... es una página que tiene muchas cosas, una enciclopedia católica, pero tiene sobre los padres de la iglesia, ¿no? Entonces,
sí.
Ahí yo he encontrado exactamente, ahí lo estamos viendo
desierto,
justamente.
Doctor de la iglesia.
Ahí tiene unas buenas traducciones, tiene una... A mí me gusta por lo general la manera en que están traducidas. Lo otro, hay que ver un poquito de dónde vienen, quién traduce.
Bien. Roxana desde Córdoba escribe una vez más en esto que te preguntaba, bueno, ¿a quién le adjudicamos el tener algo o la falta de eso? Y, por ejemplo, en relación a la salud.
Bueno, acá entramos en otro tema, digamos, ¿no? O sea, sí. Lo que yo respondía recién en cuanto a los bienes materiales, ¿no?
Sí.
La salud también es un don de Dios, ¿no? Y Dios quiere a todos, ¿no? Pero también sabemos que con la introducción del pecado entró la muerte, ¿no? Así dice, ¿no? La carta a los romanos, ¿no? Cuando entró el pecado, entró la muerte, ¿no? Y es una consecuencia del pecado el dolor, el sufrimiento, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que Dios quiere la salud de todos, pero desde el comienzo, desde los orígenes, con el motivo del pecado original se ha producido un desencadenamiento de mal que afecta a la naturaleza misma, ¿no? O sea, a la naturaleza, y por lo tanto la enfermedad es una alteración de la salud, ¿sí? Y por eso desde allí eso.
Bien, también nos escribe Ana, dice, lo que más me ha gustado de este ciclo 2018 de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres es la forma, el modo... ¿Cómo se lleva adelante el programa? Ameno, entendible, interesante. He comenzado a gustar de algo que me parecía muy difícil de entender, ¿no? Esto de la patrística. Muy didáctico. La verdad, dice, siento que me acercan a los grandes padres que estaban como muy elevados para mí. Es como
bueno,
que los hemos traído a la realidad
bueno
más cotidiana.
Que los podamos sentar en la mesa de los padres de la iglesia, entonces están más cerquita, eso es muy lindo.
Por así, y es cierto, a mí me ha pasado, ¿no? De pronto a veces escuchamos hablar de estos, generalmente santos, ¿no? De estos grandes padres, y nos parecen, hasta en el nombre, extraños, ¿eh? No estamos tan acostumbrados, no estamos tan familiarizados con ellos, pero...
Sí, estamos haciendo el proceso inverso. Por lo general, claro, llama la atención San Basilio Magno, Gregorio de Niza, Nacianceno,
claro, viene de otra época.
De otra época, otros lugares, ¿no? Pero familiarizarse con ellos, ¿no? Es interesante.
También Eugenia desde Mendoza dice, a mí me ha gustado mucho este ciclo, considero muy importante conocer el pensamiento de los padres de la Iglesia, sobre todo en cuestiones sociales, porque creo que la doctrina social es necesario para orientar la vida del cristiano dentro de la realidad. Bueno, es lo que decíamos también fuera de micrófono, ¿no? Sí. Se complementan la doctrina social y esto que es como el inicio, obviamente, tiene que ver con
es el sustrato de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? O sea, por ahí muchas veces pensamos que la doctrina social de la Iglesia es un manual de procedimiento sobre un tema que hay que buscarlo allí y puede parecer a veces muy abstracto, aunque es muy concreto. Y los padres de la Iglesia lo que nos ayudan es a descubrir los principios que la doctrina social de la Iglesia tiene, puestos en movimiento, puestos en práctica. O sea, los vemos funcionando en un escenario concreto. Eso es lo que tiene, ¿no?
Sí, y con expresiones, hay que decirlo, muy bellas, muy elocuentes muchas veces,
sí,
¿no?
Sí,
un buen
sí.
uso de la
bueno,
retórica.
Bueno, eso de la retórica es fascinante en ellos, ¿no? Porque imágenes contrastantes que al ser provocan ese choque que conmueve, que llama la atención y que hace caer en la cuenta de lo que se está queriendo transmitir.
A ver, ¿quién más por aquí? Ángela dice, agradezco por este ciclo y le pido que lo continúen. ¿Lo pueden repetir en las vacaciones, por ejemplo, porque nos ayudan mucho? Bueno, es una linda propuesta la que nos acercan. Edgardo dice, buenas noches, en la parroquia San Nicolás de la ciudad de Mendoza nos tenemos que acercar nosotros, los fieles, durante la misa, ¿no? Hay unas cajas donde allí dejamos la limosna que sostienen las personas frente al altar. No se pide, sino que yo lo ofrezco de corazón. Bueno, yo esto también lo he visto aquí en algunas comunidades en Córdoba, ¿no? Un lindo gesto.
Sí, sí, eso, digamos, más allá de que se pase la canasta, son expresiones, pero en realidad el sentido fundamental es acercar al altar, ¿no? De hecho, las canastas se pasan durante el momento de la ofrenda y después se dejan a los pies del altar, porque junto con los dones del pan y del vino se ofrece el dinero. Se ofrece los bienes de alguna manera, que son expresión del trabajo del hombre, ¿no? Ya que el miércoles pasado hablamos del trabajo, sí. ¿No? Y decíamos que los padres decían que una de las finalidades del trabajo era tener para ayudar a aquel que no poseía, ¿no? Entonces, justamente la Iglesia consagra, y por eso lo hace dentro del ámbito litúrgico, esta expresión de la caridad, ¿no? Que brota del trabajo.
Bueno, a ver, algunos mensajes más. Gracias por compartir todo esto. Desde Córdoba los saludamos. Vuelva siempre, dice, así que te esperan, padre, seguramente. Alejandro, desde Isidro Casanova, en el Gran Buenos Aires. Me ha gustado mucho este programa. Ojalá lo repitan en el verano, dice también. Bueno, dejan una propuesta para
este verano. Si se puede en el verano.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a la música en esta noche de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres y todavía nos queda un texto más, ¿no?
Sí, sí, nos queda el final.
Dale de beber a los que tienen sed, dale pan a los que lloran por comer. Comparte tu tiempo, lo que tienes y tu fe. Sé un buen ser humano y lo que hagas, hazlo bien. Dale a los enfermos esperanza y paz. Dale apoyo a los que están sin libertad. Lleva compañía al que vive en soledad. Llévale consuelo al que ha perdido un familiar. Es el privilegio de es sentirse realizado, caminar con Dios al lado, es el privilegio de dar. es la esencia de la vida, la mayor alegría. Da de lo que tienes sin buscar compensación. Lo que hagas, que te lo pague conciliación. Dale a todo el que te ofenda tu perdón. Dale a tu pareja sin medida el corazón. Da y también recibe el regalo del amor. Es el privilegio sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Y dar de lo que tienes sin buscar compensación. Y siempre dale a todos tu risa, dale a todo el que pida, y da gracias si has dado a los necesitados. Es el privilegio de dar, es sentirse realizado, caminar con Dios al lado. Que hagas, que te lo pague Dios.
Sus palabras no tienen tiempos, son palabras jóvenes de grandes hombres.
Estamos transitando ya la última parte de este último programa 2018, pero no nos vamos a poner tristes, al contrario. Al contrario. Carlos desde Merlo en San Luis, Carlos Gustavo, dice, bueno, un saludo grande. La verdad, dice, gracias a Radio María por este ciclo, lo agradece. Bueno, y también alguien desde Córdoba agradeciendo, hermoso el programa, me ha hecho mucho bien.
Bueno, yo creo que más allá de las expresiones, el que nos haga bien tiene que ser una motivación para seguir creciendo, para seguir profundizando, ¿no? Porque si algo me hace bien, lo tengo que no solamente disfrutar en el momento, sino después, bueno, decir, como preguntaban por allí, ¿qué puedo seguir leyendo? Sí. ¿Cómo puedo seguir?
Familiarizarnos, ¿no? Familiarizarme, con la patrística, con los padres de la iglesia.
Acercarme, ¿no? Por allí, si conozco a alguien de la parroquia, algún catequista o al sacerdote, al párroco, o alguna religiosa por allí que me puedan ir como recomendando, ir acercándome un poquito más a eso, ¿no? Eso sí. También es bueno, ¿no?
Sí, una cosa importante también que siempre la remarcamos, todo lo que hemos ido compartiendo programa a programa está en nuestro sitio web y también ya desde mañana vamos
eso
a tener este programa.
Eso me parece una muy buena herramienta, sí, ¿no? No solamente porque María está grabado, digamos, el
se puede volver a escuchar.
Exactamente, sino que también visualmente está el texto que nosotros escuchamos aquí grabado, digamos, ¿no? Que por allí cuando uno lo ve puede como quedarse un poquito más en alguna frase, ¿no? Darle más vuelta, sacarle más punta a algo que a lo mejor acá no hemos hecho mención y que sin embargo está en el texto original, ¿no? Que siempre es una traducción, ¿no?
Eso sí, lo aclara, sí, ¿no? sí, por supuesto. Y a veces por allí puede tener algún giro idiomático, alguna expresión propia de esa época que a lo mejor no nos resulta tan familiar. Pero sí pensaba, padre, en esto, en poder encontrarnos con estos textos. Hoy, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, ya vamos a compartir otro de San Basilio Magno. Por allí nos queda alguna frase resonando, como a veces ocurre con la palabra de Dios, hacerlo como oración, como letanía puede ser, tomar
sí,
a lo mejor una expresión, cuatro palabras.
Mira, sería hermosísimo esto, ¿no? Que el pensamiento de los padres no sea simplemente una cuestión académica, doctrinal, o pastoral, sino que también motivara nuestra oración, ¿no? O sea, esto yo creo que a mí, esto ya lo cuento como una experiencia más personal, en realidad cuando leo los padres, o estoy estudiando a los padres, cuando estoy escribiendo mi tesis, allí en realidad me hacen rezar, ¿no? O sea, termino rezando, ¿no? Digo, o sea, en realidad a lo mejor he pasado 3 o 4 horas con un texto, ¿no? Gustando, dándole vuelta, mirando qué hay detrás de cada palabrita, ¿no? Y en realidad me pone en contacto con el Señor, me pone en contacto con el don de Dios, me pone en contacto con tanta gracia que el Señor ha derramado en su iglesia, ¿no? Y entonces van quedando cosas, ¿no? Que a uno después los recuerda en una imagen, en una frase, en una oración, que durante el día uno puede ir como dándole vueltas en la oración, ¿no?
Entramos en comunión también con los padres de la iglesia. Pero nos metamos entonces en este segundo texto de San Basilio Magno.
Así una pequeña reseña rápida y ya vamos al texto. Recordemos que es uno de los padres capadocios, hermano de Gregorio de Nisa y amigo de Gregorio de Nacianzo. Los tres fueron obispos. San Basilio es el gran gestor, el gran pastor, el gran emprendedor, el organizador de la vida monástica en la Capadocia, que es la actual Turquía, en el corazón de este país tan bonito que este año tuve la gracia de conocer. Estuve allí en Capadocia, realmente una cosa bellísima. Bueno, San Basilio Magno es el organizador de los primeros hospitales cristianos y él se va a detener justamente a explicitar un poquito de dónde nace esto de la limosna. Si bien recién en el texto anterior lo escuchábamos en un contexto litúrgico, sí, aquí ya, si bien es cierto, es una homilía, pero va a tratar como de encontrar las razones más teológicas sobre la caridad. Así que los invito a que escuchemos a San Basilio Magno, homilía 3 sobre la caridad.
Hombre, imita a la tierra, produce fruto igual que ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En cambio, los frutos de la beneficencia que tú produces los recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. Cuando das al necesitado, lo que das se convierte en algo tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. Procura entonces que el fin de tus trabajos sea el comienzo de la siembra celestial. Dice la Escritura, siembra justicia y cosecharás misericordia. Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras la llevarás hasta el Señor, cuando rodeado de los elegidos ante el juez universal, todos proclamarán tu generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote todos los apelativos indicadores de tu humanidad y de tu benignidad. ¿Es que no ves cómo muchos dilapidan su dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, por el estrépito y aplauso del pueblo? ¿Y tú serás avaro, tratándose de gastar en algo que ha de redundar en tanta gloria para ti? Recibirás la aprobación del mismo Dios. Los ángeles te alabarán. Todos los hombres que existen desde el origen del mundo te proclamarán bienaventurado.
En recompensa por haber administrado rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes presentes menosprecias aquellos bienes que son el objeto de nuestra esperanza. Entonces, reparte tus riquezas según convenga. Sé liberal y espléndido en dar a los pobres. Ojalá pueda decirse también de ti: reparte limosna a los pobres, su caridad es constante. Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor que se te ha concedido, al no ser tú quien ha de importunar la puerta de los demás, sino los demás quienes acuden a la tuya. Y en cambio te retraes y te haces casi inaccesible, rehúyes el encuentro con los demás para no verte obligado a soltar ni una pequeña dádiva. Solo sabes decir: no tengo nada que dar, soy pobre. En verdad eres pobre y privado de todo bien. Pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza en Dios, pobre en esperanza eterna. Bueno, finaliza con una expresión muy fuerte, ¿no? Don San Basilio Magno, porque dice: si no das, eres pobre.
Exactamente. Fíjate, Néstor, que comenzamos este ciclo hablando de los pobres y de los ricos, y terminamos hablando de la pobreza, ¿no? Fíjate que muchas veces decíamos al comienzo de este ciclo sobre temas sociales que la pobreza tiene distintas expresiones, ¿no? Está la pobreza material, la pobreza espiritual, la miseria, ¿no? En realidad, Basilio termina haciendo una expresión, decir, el que no da es pobre, ¿eh? Pero la pobreza que tiene que ver con la indignidad, la pobreza no en su como don, como característica que me asemeja al Señor Jesús, sino como una carencia, ¿no? Dice, si no das, no tengo nada que dar, entonces, porque yo soy pobre. En verdad eres pobre, privado todo bien, pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en confianza, un pobre hombre, decimos, sí, ¿no? Un pobre tipo.
Una expresión lastimosa, digamos, ¿no? Cuando dices pobre, ¿no? Que ni siquiera da.
Me acuerdo de esto que por ahí solemos decir: nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, para compartir, ¿no? La pobreza, o sea, la miseria en realidad, la pobreza no como un don evangélico, como un consejo evangélico, sino la pobreza como miseria. Esta es una expresión de un ser miserable, ¿no? El miserable es en realidad el que no comparte, y por eso vive moralmente con esta actitud de la miseria. No es una actitud espiritual alabada, digamos, o la miseria humana por el contexto de pobreza sufrida, sino que es miserable moralmente comprendida esa expresión.
Así está, ¿no? Este texto de San Basilio Magno, que, como bien dijiste, padre, tiene una expresión teológica fuerte. Dice: lo que des aquí va a redundar después en la vida eterna. Así dice en los inicios del texto.
Sí, justamente él parte de decir, ¿no? Ese imita la tierra, ¿no? Porque me pone en contacto con los orígenes. El hombre fue creado, ¿no? A partir de la tierra. Dios tomó tierra y modeló al hombre. Y después, al desarrollar el hombre su vida sobre la tierra, lo que haga aquí en la tierra, lo que hablábamos de alguna manera el programa pasado, con su trabajo, es herencia para el futuro. Entonces dice: siembra justicia y vas a cosechar misericordia, la misericordia eterna. La justicia, ¿qué es dar a cada uno lo que le corresponde, compartir. Esa es la clave. En este texto, como bien lo decías, teológicamente están los principales, las principales llaves, las principales claves del pensamiento patrístico sobre la cuestión social, ¿no? La beneficencia, el compartir, la justicia, la avaricia como la contracara del compartir cristiano, la pobreza y la riqueza, la bienaventuranza final a la que Dios nos promete, pero que de alguna manera vamos ganando en esta vida. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos descubrir integralmente lo que el Señor nos propone, que es seguirlo y intentar parecernos a Él en esta vida.
Sabiduría total la que nos transmiten los padres de la Iglesia. Y también, bueno, a no quedarnos solamente en lo teórico, ¿no? Porque estamos hablando de limosna, de caridad, de compartir. Todos estamos invitados. Ojalá que todo esto, que estos textos, este espíritu que, bueno, subyace, que está presente, el Espíritu de Dios, en definitiva, en los padres de la Iglesia, nos lleve a compartir realmente con el hermano. Aquí en Argentina no hace falta mirar muy demasiado lejos, digamos, para encontrarnos con realidades que requieren de estas expresiones caritativas, evidentemente. Bueno, de hecho, fue el motivo por el cual este año has abordado el tema social.
Sí, esto es concreto, ¿no? O sea, la espiritualidad no es una cosa volada, sino una cosa bien concreta, de la puerta de mi casa para afuera. Adentro de mi casa, ahí nomás, ahí está. Pero tenemos tantas maneras, tantas formas, tantas insinuaciones de Dios para vivir esto que no podemos mirar para otro lado.
Padre Alejandro, tenemos algunos mensajes más, los últimos de este programa. La hermana Celsa, desde Entre Ríos, dice, ella respondía bien a la pregunta de esta noche, ¿no? Que era cómo o qué implica compartir. Bueno, ella dice, yo comparto aceptando al otro con los mismos sentimientos de Cristo y descubriendo el amor verdadero.
Muy bien.
Muy bien, la hermana Celsa que nos acompaña siempre. También Clara, desde el Gran Buenos Aires, la realidad es que Dios pide el diezmo y no limosnas. En cuanto a los padres de la Iglesia, siento que a través de este programa se han abajado en la justicia social, pero en lo puramente religioso y contemplativo siguen maravillosamente altos, dice. No, no los bajamos, no, por supuesto. A ver, fueron grandes personas, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, cuando hemos dicho que lo hemos abajado, o sea, lo hemos bajado en el sentido de poder.
Lo hemos acercado.
Acercado, no es que han dejado de ser el esplendor que tienen, digamos, ¿no? O sea, en ese sentido sigue siendo así, ¿no?
Y también Angélica desde Santa Rosa en La Pampa, bueno, agradece el programa por las enseñanzas que ha sido compartiendo miércoles a miércoles. También Guillermo desde Mar del Plata, Catedral de Mar del Plata, desde allí él nos acompaña también. Dice, gracias por este programa. Es realmente interesante las enseñanzas que nos dejan los padres de la Iglesia. Bueno, tarea hasta el año próximo.
A leer. A buscar. Bueno, ahí todos atentos y empezar como a hacer este trabajito de reflexión, de investigación, ¿no? La autoformación siempre es importante.
Manuales de patrología,
exactamente. Sí. Cualquier manual de patrología.
Librerías cristianas, digamos,
católicas. Librerías cristianas, ahí puede ser. Yo les recomendaría a alguno que ustedes vean que no sea tan grande, ¿no? O sea,
claro.
Hay uno de
algo para iniciarse.
De Dropner, DROBNER. Ese es un, o sea, son manualcitos extensos. Después hay uno que me estoy acordando ahora, se llama Perfiles de los Padres, de Silvano Coda, creo que era. Es algo bien de la editorial Ciudad Nueva, si mal no lo recuerdo.
Sí, nuestros amigos de Ciudad Nueva.
Exactamente. Ahí está, Silvano Cola, ahí está. Perfiles de los Padres, Silvano Cola. Ese también es interesante. Yo diría, si pudieran conseguir ese guía práctica para leer los padres, que es un librito un poco más viejo, pero interesante, y este de Silvano Cola son interesantísimos.